Lo anunciábamos al empezar el programa, está con nosotros Fernando Coloma, economista, ex superintendente de Valores y Seguros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, bienvenido. ¿Cómo
Gracias,
está?
Buenos días.
Como se imaginarán, hay una gama amplia de temas sobre los cuales conversar con Fernando Coloma.
Varias de las novedades que hemos visto y que tienen que ver con la super de Valores y Seguros tienen que ver con muchos de los escándalos que se han producido en el último tiempo. Algunos medios pasados, medios olvidados, otros absolutamente vigentes. Estamos hablando de conflictos de interés, estamos hablando de gobiernos corporativos, estamos hablando de facultades, de la super de valores, ámbitos de acción, etcétera, etcétera. El otro día Carlos Peña, sentado hoy mismo donde está usted, decía que en Chile la contingencia no se trata de andar inventando reglas, que las reglas en buena medida están, pero falta voluntad para cumplirla y falta quienes las hagan cumplir. ¿Qué tan cierto es eso en este terreno, en el terreno de los valores, en definitiva, y seguro, o de lo que era el ámbito de acción de la super? Porque estamos a la espera, ¿verdad?, de un proyecto para fortalecer la superintendencia. Hemos visto normativas nuevas en materia de gobiernos corporativos, de conflictos de interés en el de las corredoras, un montón de reglas que se empiezan a hacer para intentar parchar o reparar, finalmente, algunos daños que han dejado estos escándalos. ¿Son todas tan necesarias? ¿No estaríamos eventualmente sobre reaccionando? ¿Cómo se aplica eso de las reglas existentes y las por venir?
Mira, la verdad es que las reglas en términos generales están, ¿eh? Y es cierto que mucho de esto depende del rigor, de la voluntad, del profesionalismo que se ponga, digamos, en ser fieles al mandato que uno tiene, digamos. Y en ese sentido, no sé, el punto de vista de mi experiencia, la superintendencia, durante el periodo que me tocó participar en ella, hace un esfuerzo genuino por tratar de abordar todos los temas que correspondían, más allá que siempre hay temas de recursos que impiden a veces tener una mirada o tener una acción todavía más amplia. Uno siempre quisiera, digamos, tratar de abordar lo más que se pueda. Pero sin perjuicio de eso, y que las reglas están, siempre las reglas son perfeccionables, digamos. Hay nuevas situaciones que ocurren, cosas que el legislador en su momento, que la normativa X, que se había emitido hace 10 años, no contemplaron, y sin duda alguna que se exige precisar alguna de esas cosas, digamos. O sea, no son cosas antagónicas, es complementario un poco el cuento, pero desde el punto de vista de que ocurra a partir de esto un frenesí de legislativo o un frenesí normativo, el punto de vista de independencia, desde mi perspectiva, eso no ha sido así, digamos. Y nosotros, en el caso, a propósito del caso La Polar, el caso Cascada, uh-huh, éramos tremendamente cautos de ir haciendo los cambios que efectivamente se precisaban, y el tema de conflicto de interés y toda una normativa que acababa de salir pública se puso en consulta en diciembre del 2013, y que se hacía cargo un poco de ciertas debilidades, deficiencias que se había ido percibiendo en el tiempo al interior de los intermediarios de valores, por ejemplo.
Pero levantar la conin no es menor, en términos que de lo que estamos hablando es que daría la impresión, y los hechos demuestran lo contrario, de que en Chile no hay regulación, que en el fondo lo que hay que hacer es ponerse a regular, porque aquí hay toda un área en que no hay regulación, y se confunde la regulación con el castigo, que es una discusión sobre las penas que se apliquen a normas. Pero finalmente el que haya los hechos que se están investigando, lo que se están sometiendo a los tribunales, implica que la norma existía y que esta estaba siendo violada. Probablemente hay discusión sobre el castigo que corresponda ahora, pero ¿por qué crees tú que estamos llegando a esta situación un poquito esquizofrénica en que dado que hay persecución penal o persecución administrativa de hechos que eran constitutivos de faltas o de delitos, pensamos que no hay delito y que por lo tanto hay que regular esos sectores?
Mira, la verdad es que yo no sé, parte de los escenarios políticos pueda estar metido detrás de o los escenarios culturales, o no sé, hoy día el país es bien distinto, de distintas perspectivas. Hoy día tenemos un mundo mucho más integrado, ¿no es cierto?, que a través de las redes sociales las cosas se difunden en una velocidad impresionante, cosas que no existían antes. Desde esa perspectiva yo diría que, claro, hay tal vez las cosas, se adquiere mayor conciencia en forma rápida, y eso hace que tal vez se exijan a veces respuestas a veces un poquito extremas, y se pierda un poco de vista de que en el fondo el sistema en muchas materias funciona bien, se siguen los procesos, y hay una regulación. O sea, en ningún caso no hay una regulación, más allá de que uno siempre puede discutir y dentro de, de lo que es la superintendencia de valores, por ejemplo, la discusión del perímetro regulatorio es una discusión permanente que tiene que tener el regulador, y eso de acuerdo a normas internacionales, porque hay cosas, nuevos productos que van saliendo, y uno dice la confianza pública está o no afectada, digamos, es un valor o no es un valor, y a partir de eso uno claramente, ¿no es cierto?, esa es una discusión que está presente.
¿La superintendencia de valores hoy día tiene restricciones de perímetro?
Sí, claro, o sea, hay cosas que hoy día no están reguladas, digamos.
¿Cómo cuáles?
Hay cuestiones de derivados, ¿no es cierto?, y mercados, ¿no es cierto?, que en la medida que van adquiriendo un volumen importante, la confianza pública se está siendo afectada, uno claramente amerita hacer. Tampoco uno puede regular todo, digamos, y no es eficiente que sea. O sea, hay costo y beneficio asociado a la regulación, digamos. Pero en cuanto a estas sensaciones de ambiente, y quiero volver sobre el punto central que tú planteas, bueno, yo creo que en definitiva son como reacciones tal vez de indignación de mucha gente, y de ahí dicen esto, no, si está regulado mucho estos casos y el sistema funciona cuando se aplican las sanciones, ¿no es cierto? Y uno podrá discutir en su monto y cosas de ese tipo, digamos. Pero de que en el fondo estas cosas cuando aparecen y en la magnitud que han aparecido en el último tiempo, yo creo que es al revés, es un poco una manifestación de que el sistema está funcionando en muchas materias, no digo que sea perfecto ni mucho menos, y yo estoy más circunscrito al ámbito propio de la superintendencia.
Fernando, sé que la pregunta es compleja, pero tengo fe en que voy a conseguir una respuesta y una mirada frente a esto. En el entendido de que siempre hay montones de matices y que ninguna verdad es absoluta, ¿cuánto de el poder político puede de alguna forma distorsionar el avanzar en investigaciones complejas como por ejemplo lo fue el caso Cascada? Lo pregunto porque una de las cosas que se dice es que los vínculos de Julio Ponce con el Partido Socialista permitieron, además por supuesto de su estrategia de defensa, dilatar durante harto tiempo, evitando que fuese Fernando Coloma el que lograra finalmente aplicar las sanciones en el caso Cascada, postergándolas hasta el gobierno de Bachelet.
Bueno, yo creo que eso es un tema bien relevante, ¿eh? Y yo, ojo, que yo en una entrevista que di, dos entrevistas, digamos, que di al Mercurio, una en marzo del 2014 y otra en septiembre, después de...
Estoy pensando en ambas.
Que tuvieron las sanciones ya emitidas, digamos. Efectivamente, yo manifesté una preocupación que, por ejemplo, frente a un ataque institucional que me parecía obvio, porque la cantidad de recursos que se fueron interponiendo fue una... algo absolutamente inédito, con querellas personales, con querellas de los funcionarios de la superintendencia, es decir, con un mare magnum de acciones que era obvio, que lo único que pretendían era dilatar, era retrasar y era afectar el funcionamiento de la institucionalidad. Yo en su momento comenté, ¿no es cierto?, que me llamaba la atención de que el mundo político no hubiera una reacción, no para allanar, o mejor dicho, para llevar opinión a favorable a lo que estaba haciendo la superintendencia en la plaza pública y de cosas de fondo, no tiene nada que ver, jamás lo pretendería, y de hecho también lo dejé claro en una columna que mandé al Mercurio después frente a una incomprensión que hubo en ese sentido, sino que había un problema institucional evidente que se estaba tratando de impedir que la institución funcionara adecuadamente. Claro, me llamaba la atención que no hubiera ninguna reflexión, digamos, del mundo político, así como la hay en dos segundos frente a cualquier otro caso, digamos. En este caso ha habido un silencio bastante, bueno, evidentemente que a uno ahí le bajan todo tipo de suspicacias, digamos, y uno exige respuesta, digamos, para poder entenderlo. Ahora, después, a propósito del caso fue público, fue evidente también la acción de algunos frente a la comisión investigadora que se creó y el periodo previo, algunas acciones de algunos parlamentarios que viven en absoluta consonancia con la posición de los abogados de Julio Ponce, cosa que yo también hice ver en su momento, digamos, que me preocupaba, digamos, que daba que pensar muchísimo, digamos. Entonces, claramente, frente a los hechos que están sucediendo, bueno, uno evidentemente quiere que esta cosa se aclare, porque efectivamente sería muy grave. Bueno, si es que así hubiera sido, digamos, si hubiera habido financiamiento directo, asociado, este tipo de cosas.
Usted lo vincula una cosa con la otra, le pregunto, porque cuando usted dice no hubo esa reflexión, no hubo esa reacción del mundo político, ¿cómo hubiese cambiado la cosa si hubiese habido esa reacción política? O se lo pregunto más derechamente. En realidad guardando un silencio porque en el fondo parte del financiamiento proviene precisamente de la empresa que está haciendo investigar.
Es una hipótesis que es difícil de descartar en este momento.
Y que cobra fuerza dado los últimos acontecimientos, sí, claro, en su claro, caso, me imagino.
Sí,
¿no?
Lógico, o sea, algo que evidentemente uno tiene que preguntarse.
Estamos conversando con el ex superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. Hicimos una mirada un poquito general, pero yendo a lo mejor un poco más a lo específico. Desde el rol que le tocó jugar, ahora probablemente más desde la academia, y dados todos estos escándalos que hemos visto en el último tiempo, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que objetivamente nos falta? Porque todos tenemos la sensación de que falta regulación. Usted decía, las reglas existen, hay algunas cosas que efectivamente se pueden regular, pero tampoco podemos sobreregular. ¿Qué es lo que nos falta para que la institucionalidad esté acorde a no solamente la etapa de nuestro desarrollo, sino también a este tipo de escándalos que no han parado y se suceden uno tras otro?
A ver, yo quiero referirme a dos cosas. Primero, el tema de fortalecer los gobiernos corporativos. Yo creo que eso es un tema esencial, y de hecho fue una de mis preocupaciones dentro de mi gestión, y salió una norma, ¿no es cierto?, que en su momento lo que hacía era exigía a los emisores de valores, donde estaba involucrada la confianza pública, ¿no es cierto?, que entregaran información respecto al cumplimiento o no de una serie de buenas prácticas que no habían sido definidas arbitrariamente, sino que era un poco una revisión internacional de qué es lo que era buena práctica, digamos, que eran cosas que no eran legales, habría sido una contradicción, porque la pregunta era ¿cumple o no cumple? Y explicar, ¿no es cierto?, evidentemente con la ley siempre hay que cumplir. Pero una cosa que en el fondo ayudaba a solidificar, hacer más sólidos los gobiernos corporativos, digamos. Y en Chile, a partir de una serie de sucesos, particularmente la Polar, claramente se vieron debilidades importantes, digamos, en el funcionamiento de los gobiernos corporativos. Había una necesidad de profesionalizarlos mucho más, digamos, y de dar señales en esa dirección. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que esa norma que en su momento se dictó, que era la 341, creo que jugó un rol. Precipitó una reflexión al interior de los directorios, digamos, y una serie de cosas que se adoptaron, según me han contado así, después por esas cosas casuales que uno le toca, digamos, y discusiones que se precipitaron frente a una serie de cosas que uno dice son evidentes que existan en una empresa y que el gobierno de esta empresa lo tenga absolutamente claro. Cuestiones de control interno, gestión de riesgo, inducción de los directores, ¿no es cierto? Que el sistema, la información que dieran el emisor al mercado, ¿no es cierto?, fuera lo más completa posible, que los sistemas de remuneración estuvieran acorde o estuvieran la reflexión respecto a que no se prestaran para inducir malos comportamientos y cuestiones fraudulentas, como sí ocurrió, ¿no es cierto?, en algunos de los casos a los cuales hacía mención. Entonces, en el fondo había una serie de cuestionamientos y que tenía que responder el director. Yo creo que ese es un tema bien de fondo y que claramente había una necesidad de mercado de dar más información, porque esto es información a los accionistas, ¿no es cierto?, a los inversionistas, y eso creo que se está avanzando en esa línea. Por supuesto que son procesos graduales, creo que la reflexión se está cada vez haciendo más profunda y creo que eso es un tema que claramente nosotros debiéramos experimentar cambios, si es que ya no se han producido, ¿no es cierto? Es difícil medir estos los cambios porque uno no está metido entre las empresas directamente, pero al decir de los que participan, digamos, la cosa está mucho más profesional y creo que es una tremenda responsabilidad de directorios mucho más profesionales, ¿ya? Y segundo, por ejemplo, lo que hoy día yo estoy participando de una comisión especial nombrada por el Ministerio de Hacienda respecto al proyecto Comisión de Valores, de cómo introducirle perfeccionamiento al proyecto que hoy día ya está en la Cámara o en el Congreso.
Eso, ¿no?, tiene fecha. Arenas habló de un mes aproximadamente.
Sí, claro, para el envío, ¿no? Estamos trabajando bastante intensamente.
¿Y ahí la idea es crear una especie de SEC, un órgano autónomo?
No, colegiado. Bueno, eso es lo que está en el proyecto. O sea, un órgano colegiado, digamos, con una autonomía semejante a la del Banco Central, con nuevas atribuciones, determinada materia, más intrusiva en algunos casos, y con una serie de elementos nuevos, ¿no es cierto?, que claramente potenciarían este gobierno corporativo, lo independizan mucho más del ciclo político, y creo que es una reforma que claramente Chile necesita. Esto es lo que ocurre en otras partes, en términos generales somos una excepción, ¿no es cierto?, de este gobierno unipersonal. Y yo creo que se está avanzando hacia allá, y además en esta comisión en la cual formo parte, se están viendo otros elementos que han podido surgir este último tiempo, que uno pudiera perfeccionar ese proyecto y hacer uno que otro comentario de ámbitos que tal vez no necesariamente tengan que ver con los del proyecto, pero que sí aparezcan como una necesidad, ¿no es cierto?, hoy día a la luz de
los nuevos hechos. ¿Cómo cuáles? A ver qué interesante, ¿cómo cuáles?
No, ver un poco, digamos, a la luz de los últimos casos emblemáticos. Es que no quiero, lo que pasa es que mientras no salga el informe, yo no quiero adelantar las cosas por un problema de prudencia básica, digamos, y lealtad, ¿no es cierto? Pero cosas que hayan aparecido en el mercado como ciertas deficiencias, que más allá que no están en un proyecto de comisión de valores, digamos, uno pudiera decir, mire, esto habría que ponerlo en la agenda corta, ¿ah?, y probablemente signifique un cambio legal, ¿no es cierto?, algunas cosas que hoy día están reguladas la ley de una forma, y que sea necesario revisar, y a la luz de esta reflexión conjunta que se ha producido al interior de este grupo, ¿no es cierto?, que convocó Hacienda, digamos. Entonces, pero yo no quiero anticipar esto antes que salga, digamos, me parecería poco profesional de mi parte, digamos.
Fernando Coloma, desde la perspectiva de haber sido por 4 años regulador del mercado, ¿usted comparte el análisis de que el mercado no está funcionando?
No, no, ese análisis no lo comparto. A ver,
déjame fundamentarte un poco, quería hacer la provocación primero. Pero hoy día da la sensación, al menos en la discusión pública, de que finalmente lo que hay aquí es, hay una sola diferencia entre empresarios buenos y empresarios malos en esta perspectiva, entre aquellos a los que los pillaron y los que no. Porque finalmente nadie pasa, ninguna empresa ni empresario en Chile pasa el test de la blancura.
A ver,
percepciones.
A ver, yo quiero abordarlo de dos perspectivas, una mucho más general, ¿ya? Y otra tal vez más específica. No sé exactamente a cuál apunta tu pregunta, pero creo que sería bueno por lo menos hacer esta reflexión. A ver, yo creo que, porque también he oído muchas críticas al sistema de mercado como tal, digamos. Que, bueno, yo creo que efectivamente eso no es así. O sea, claramente el sistema de mercado es lejos el mejor sistema para crear riqueza, ¿ya? Y ahí no hay comparación. Si uno hace un análisis, digamos, la evidencia internacional de sistemas socialistas versus sistema de mercado, es decir, la capacidad de generar riqueza, de generar empleo y bienestar, digamos, está fuera de discusión.
Para la cuestión respecto a cómo se distribuye, para poner...
No, pero estoy diciendo, digamos, de qué es lo que es exitoso. Y todo el mundo está avanzando, con distinto énfasis, de distinta manera. Ojo, en algunas partes los experimentos son fallidos, pero por errores de implementación. No porque el mercado como tal, digamos, no sea un sistema adecuado para resolver el problema económico, ¿no? O sea, yo creo que claramente el sistema de mercado es el mejor sistema que uno tiene para poder asignar los recursos, digamos, y para propiciar el crecimiento, ¿no es cierto? Y el empleo y las remuneraciones reales que vayan subiendo sostenidamente a través del tiempo. O sea, yo creo que para mí eso está fuera de discusión. Pero sí, esto requiere ajuste. O sea, los mercados tienen efectos morales, digamos. Porque aquí siempre se habla como un poquito de la asepsia, de decir, mira, aquí son como cosas amoral. No, yo creo que no. Del momento que involucra a personas, tiene efectos morales necesariamente. Y eso es lo que se ha venido a manifestar al último tiempo. Y situaciones que son inaceptables, ¿no es cierto? De un conjunto de abusos, y no estoy yendo a los casos grandes, estoy viendo más la cosa más micro que a veces se observa, ¿no es cierto? Que nosotros, que la superintendencia, lo visualizamos, ¿no es cierto? Abusos en la venta de determinados productos financieros, que no se informaba adecuadamente, que se vendían productos a un cliente que era, por definición, no podía venderlo, digamos, o sea, perdón, no podía utilizarlo, venderle seguro de cesantía a alguien que estaba fuera de la fuerza de trabajo, digamos, asociado a la compra de un electrodoméstico o alguna cosa grande. Entonces cuando se daba ese nivel, o se ha dado ese nivel, no digo que esté generalizado, pero que se da esa sensación de que aquí se vende a cualquier costo, a cualquier sin mirar sin ninguna consideración, digamos, claramente eso debilita, digamos, y desprestigia, digamos, al mercado como tal, digamos. Entonces, yo creo que ahí evidentemente que viene o se precipita una reflexión súper profunda, digamos. Dotarlo, digamos, de el tema ético es un tema fundamental aquí.
O sea, y hacer las cosas como corresponde. La norma, la forma de abordarlo.
Yo digo, hacer utilidades, ¿ya? Y es el motor, ¿no es cierto?, del desarrollo económico. Hay muchos que en estos emprendimientos pierden mucho, ¿ya? Pero lo que buscan es tratar de rentabilizar, y eso es el motor del crecimiento, la innovación, y eso no cabe ninguna duda. Pero hay que hacerlo en forma fair, como dicen los americanos, ¿no es cierto? En forma justa, o sea, decir, con la regla del juego claro, mire, yo quiero vender determinado producto y este producto sirve para esto, y no para otra cosa, ¿ya? O sea, con una adecuada información, ¿no es cierto? Que las cosas estén, y los productos financieros, ojo, que el mercado...
Y la super de valores de alguna manera es la llamada a ser como el guardián de la moral y o la ética del mercado.
No, a ver, lo que sí, a ver, uno puede...
Por ejemplo,
digamos, en esta famosa norma que yo hablaba de gobierno corporativo, uh-huh. Una de las preguntas era si había un código de conducta ética. Y no solamente si lo había al interior de la empresa, sino que se hacía difundir a la gente, ¿ah? De forma tal que todos los que participaran tuvieran conciencia de cuáles son los parámetros centrales que preside su accionar, ¿te fijas? Entonces, yo creo que claramente a través de ese tipo de cosas, sin duda alguna, que uno está contribuyendo. Por otro lado, en esto, en la superintendencia, antes que yo me fuera, también estábamos trabajando bastante el tema conducta mercado, ¿ya? Y ir imponiendo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, ciertas normativas de... Porque además, ojo, este tipo de cosas puede afectar, ¿no es cierto?, sí.
Fernando,
a los mercados.
Una pregunta que puede estar a lo mejor, porque, claro, usted está detallando cosas que se hacen, prácticas, ¿verdad? Pero la pregunta quizá, y me encantaría saber su mirada sobre eso, es ¿por qué? ¿Por qué terminamos generando espacios para que ese tipo de abuso, abusitos, abusotes, digamos, porque la escala es amplia, se terminaran dando? ¿Porque había un hueco por donde meterse, por una cierta sensación de impunidad, de gente que se siente a lo mejor intocable, organizaciones que consideran que vale todo? ¿Cuál es el fondo de la explicación?
A ver, tal vez lo primero, lo más general, es un tema de la libertad humana, digamos, ¿no es cierto? O sea, evidentemente que uno en un sistema de mercado da espacio de libertad, ¿no es cierto? Y es de la esencia para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Y evidentemente que el ser humano con estos espacios de libertad a veces la puede mal utilizar, ¿no es cierto? Y eso, si no hubiera, digamos, la tendencia al mal en algunos, ¿no es cierto? No habría justicia penal, no habría, teníamos en otro mundo, te digo. O sea, eso es propio de y no es un problema del sistema de mercado, ¿no es cierto? En los sistemas totalitarios, ¿no es cierto? Las arbitrariedades que pueden cometer son brutales, ¿no? Entonces, hay un tema primero como de libertad humana que está involucrado. Ahora que de repente, si esto se mezcla en un escenario de una regulación, una fiscalización poco rigurosa, poco profunda, y eso lo facilita, más probable sin duda alguna que ahí hay un problema que uno sí puede entrometerse, ¿no es cierto? En el sentido de dar señales muy claras de que eso está siendo cautelado, siendo fiscalizado en forma rigurosa, y esos son los intentos que hacen los reguladores.
¿Estamos llegando tarde a lo mejor en enviar esa señal? ¿Cuánto nos demoramos en mandar esa señal?
Bueno, no, es una pregunta de difícil respuesta, digamos. O sea, no sé, uno tendría que hacer un análisis comparativo, un análisis internacional. Estas cosas también pasan en muchas otras partes del mundo, y uno diría, todos están llegando tarde.
Y todos son reactivos también.
Claro, bueno, que uno tenga que ser reactivo, que uno tenga que, a partir de las nuevas experiencias, tratar de aprender, ¿no es cierto?, y tratar de perfeccionar las cosas, me parece que es de la esencia de un buen trabajo que uno tiene que realizar, ¿no es cierto? Malo sería que pasaran estas cosas y no precipitaran ninguna reflexión. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, lo que no quiere decir que uno tenga que sobre reaccionar y hacer, porque creo que es muy peligrosa la sobre reacción, porque uno puede.
No le pegue tanto a la mesa.
No le pegue a la mesa, que la gente
se asusta, dice que está enojado el entrevistado. Todavía nos mandaron a los carabineros. Oiga, Fernando, aquí hay un punto importante el que estás definiendo, porque una cosa es entender que en los normales acomodos del funcionamiento de una sociedad, los gobiernos corporativos, por ejemplo, definan una nueva estructura para responsabilizar, para establecer con mucho más nitidez cuál es el rol y por lo mismo la responsabilidad que cada uno de sus integrantes de ese gobierno corporativo tiene. Otra distinta es que podemos tener hipergobiernos corporativos con cargos súper definidos y responsabilidades muy nítidas y todo, pero siempre está el que está buscando la manera de generar negocios tipo cascada y que los disfracen de legales cuando sabemos que podemos encontrarnos con realidades que son muy distantes a la legal. Y hay quienes dicen que en esta lógica los chilenos son bastante creativos y que terminan por pillarnos después en Estados Unidos, como ya estamos viendo en algunos episodios aquí. En esa lógica de estar modernizando nuestro funcionamiento como sistema, pero al mismo tiempo encontrarnos con personas que consideran que lo que se hizo no es ilegal, ¿no pareciera que quedamos como a medio camino, que estamos tratando de corregir una cosa que pareciera no vamos a poder corregir simplemente mejorando esos mecanismos? ¿Simplemente vamos a tener personas que siempre van a estar buscando mecanismos y lógicas de adulterar el funcionamiento del mercado, de ese mercado que genera crecimiento, empleo, como dice usted? Digo, el pillo, el clásico pillo.
Echa la ley, echa la trampa.
Sí, pero yo haría una aclaración previa. Porque si uno quisiera aterrizarlo esto, por ejemplo, en el caso de Cascada, que indirectamente podría estar siendo aludida la pregunta, digamos. A ver, ahí, es decir, lo que la superintendencia objetó y sancionó era un esquema, digamos, de un conjunto de acciones articuladas, digamos. O sea, que uno puntualmente haya cumplido en un punto con la regulación. A ver, de nuevo ya.
Le vamos a poner un cojín.
Estoy acostumbrado aquí como a escribir, puntualizar, digamos, bueno, ya. Que una determinada materia uno haya hecho precisamente, o sea, uno, si uno lo descompone, lo desmenuza, dice, oye, esta operación como tal, ¿no es cierto? No tiene nada, o estaría el remate, se ajustó a la norma del remate, que es un poco lo que trató de hacer la defensa. Claro, uno dice, fueron como cosas legales. Y efectivamente, entonces uno tal vez dice, no entiendo, no, es que el tema no era ese. El tema era cuando uno lo veía en un términos consolidados y el conjunto de operaciones y cómo se ordenaban y cómo se interactuaba y cómo se concertaban muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, al final, y no voy a entrar en el detalle porque sé que tengo muy poco tiempo, ¿no es cierto? Pero ahí se configuraban cosas que el mercado fue como manipulado de una u otra forma o hubo operaciones engañosas y se utilizó el mecanismo de mercado para hacerlo, como para validarlo, pero con una con un trasfondo, ¿no es cierto?, que claramente intentaba hacer transferencia desde los minoritarios a los
sí.
al controlador
y la pregunta apunta, ¿cuántos de esos mecanismos que en apariencia o en la práctica son legales y son legítimos están siendo utilizados de esta otra forma para hacernos creer que lo que se hizo era legal cuando en estricto rigor no lo era? Digo, no es derechamente el que entra con la pistola a robar un banco, porque eso sabemos que desde el principio al final este delito es de portar el arma hasta ingresar al banco y apuntarle al guardia.
Tiene intención de hacerlo.
Sino que, claro, sino que aquí hay personas que, porque uno escucha tantas veces decir los primeros días, oye, perdón, pero si este esquema es muy común, se utiliza muchísimo, lo que pasa es que cuando uno se mete para adentro, se da cuenta de que lo que se hizo fue utilizar lo que apariencia era permitido para hacer algo que no está permitido. ¿Cuánto de eso se replica en otras fórmulas dentro de nuestro sistema? Que no necesariamente se va a mejorar con gobierno corporativo más robusto, más musculoso.
Mira, yo la verdad que no me atrevería a dar una respuesta, digamos, categórica, porque eso significaría dar un cierto juicio de que en muchas situaciones parecía, y yo la verdad que no tengo constancia de eso, no me consta y no lo sé, digamos, y no me metí una reflexión profunda hacia eso. Si una cuestión tan alambicada, tan como esta, digamos, puede reproducir, no me da esa sensación, digamos, pero estoy en el plano de las sensaciones. Pero sí, pero yo creo que en el fondo, cuando uno habla del tema de la responsabilidad de los gobiernos corporativos, en el fondo, yo creo que yo, hoy día, en un mundo cada vez más integrado, con muchos stakeholders, con stakeholders mucho más demandantes y más informados, requiere respuestas nuevas, requiere que se involucren mucho más. Y, por ejemplo, en el mercado financiero, que esos gobiernos corporativos se preocupen de cómo se venden sus cosas, digamos. O sea, cómo se llega a los clientes, si se les informa adecuadamente. Digamos, una demanda por transparencia que ellos tienen que hacerse cargo, sin duda alguna. Y ahora... Y en muchos casos, en este caso, más allá de los méritos morales propios o de la ética misma, que eso importa, también un tema de sobrevivencia en muchos casos. O sea, aquí los costos reputacionales que se pudiese tomar, ¿no es cierto?, frente a abusos sostenidos que pudiesen producirse, y la amenaza de class action y cosas de tipo, claramente harían que por último, por una ética de la conveniencia, ellos tuvieran, ¿no es cierto?, una reacción y preocuparse de, mire, yo voy a, en el mundo financiero estoy hablando, voy a perfilar bien a mis clientes y voy a darle, yo como gobierno corporativo, como la parte el que da las directrices de la empresa, pero me voy a preocupar, ¿no es cierto?, que los productos que se vendan acorde al perfil, o sea, que se le venda adecuadamente, y voy a dar incentivos a los vendedores que estén de acuerdo precisamente con ese objetivo, porque no saco nada con decir y de hacer una gran declaración pomposa respecto aquí que respetar a los clientes y todo, claro. Pero al final darle a los vendedores incentivos por vender de chincola, jote, como sea, digamos, cualquier cosa, un fórum, una señora de 90 años que no tiene ningún otro recurso, ¿no es cierto?, o no tiene ningún patrimonio detrás, entonces todo un riesgo brutal, ¿no es cierto? Ahora, parte de esto lo recoge esa nueva norma, entre paréntesis, esa nueva norma.
¿Y los mecanismos de compensación? El incentivo perverso que implican los bonos, que implican respecto a que muchas veces el interés de corto plazo se contrapone con el interés de largo plazo, bueno, y por lo tanto con el interés.
Sí, bueno, ahí son temas, son reflexiones que tienen que tener los gobiernos corporativos, y la norma de este gobierno corporativo precisamente pregunta sobre eso. Si cuando se dan los incentivos, los esquemas de incentivos, se toman en cuenta que no se esté dando un incentivo a su vez perverso en otra dimensión. Por ejemplo, el caso de los stock options. Los stock options, uno diría, es para ponerse la camiseta de la empresa, para que, o sea, tiene una parte claramente virtuosa. Pero es insensato darle stock option al que está a cargo de las provisiones y al que es algo tan sensible, ¿no es cierto?, para los resultados, claro, de la empresa, digamos. Claro. Porque claramente si va a vencer mi periodo de ejercer esta opción, y claro, yo puedo tener incentivo, ojalá que las utilidades sean las máximas posibles, ¿no es cierto?, que esto se manifieste en el precio de la acción y yo pueda ganar más con esta posibilidad. Entonces, exige una reflexión profunda en ese sentido de no desalinear incentivos o que haya un incentivo perverso. Tal vez esas personas deben tener otro tipo de incentivos. O sea, pero es meterse en la cabeza de que esto es un tema relevante y que uno tiene una responsabilidad, digamos, y que tiene que, en el fondo, dar incentivo acorde a los objetivos que persigue la empresa y evitar, ¿no es cierto?, problema o incentivo a manejarse en forma...
En 30 segundos, que no es más lo que tenemos, y lo seguimos hace rato. Cuando se conocen ahora la información respecto a lo que está ocurriendo en Penta, y aparecen específicamente las operaciones forwards, ¿ustedes se han imaginado que las operaciones forwards se utilizaban para este tipo de para este tipo de acciones? ¿Lo investigaron?
La verdad que no, pero pasa que eso no está en el ámbito de la subvendencia de valores.
Hay la contraparte de un intermediario de valores,
hay todo un tema, digamos, de los ámbitos de competencia y del perímetro regulatorio que yo hablaba anteriormente, ¿no es cierto? hay productos, hay parte de determinados grupos, ¿no es cierto?, que hoy día no están regulados, ¿ya? Algunos brazos, ¿ah?, de algún negocio, y claro, uno se tiende a esa confusión, ¿no? Oye, pero ¿cómo? Si está, no, el intermediario está regulado en cuanto a una serie de negocios, pero hay empresas hermanas que pueden estar por el lado, ¿no es cierto?, que tienen objetos de negocio, ¿no es cierto?, que no están regulados, y eso es un tema, por la confusión que a veces provoca, por el riesgo que puede estar asumiendo por el lado, que no hay información correcta, más allá que ha habido algunas disposiciones últimamente que permiten requerir más información, a propósito de la ley del CEF, ¿no es cierto?, hay más atribuciones como pedir información de las partes no reguladas también, digamos, uh-huh, pero información, de forma tal de que el regulador tenga mejor conciencia, logrado de exposición que se pueden estar tomando, ciertos riesgos de estabilidad en algunos casos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los volúmenes? Pero te digo, directamente los fuegos no son regulados por la superintendencia, digamos, y mal podríamos haberlo visto, pero claro, una sorpresa y algo claramente inaceptable, digamos.
Fernando Colombo, bien, gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias, buenos días. Gracias, Fernando.